Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid es en este momento el escenario de los primeros actos con los que se conmemoran hoy los 10 años del reinado de Felipe VI.
¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva!
Los reyes y sus hijas acaban de presenciar desde el balcón central del palacio el relevo solemne de la Guardia Real y de unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Carmen Lavallen.
Sí, ya se ha producido una de las fotos para la historia de esta primera década de reinado. Los reyes y sus hijas han saludado por primera vez desde el balcón del Salón del Trono a los presentes en este día de celebración en el que junto a unos 1.000 ciudadanos han presenciado el relevo de la Guardia Real a cargo de unidades de los tres ejércitos vestidos con uniformes de época en esta Plaza de la Armería de la que se han retirado hace cuestión de segundos. A continuación, y ya en el Salón de Columnas, a partir de las 12:30 va a tener lugar el acto central, que es la condecoración de 19 ciudadanos por su solidaridad y sus valores cívicos, y el discurso de Felipe VI.
Gracias, Carmen. Y acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha anulado la condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación a la exministra de Fomento y exconsejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por el fraude de los ERE en esta comunidad. Y el Papa Francisco invita a los gobiernos a tratar con humanidad a quienes huyen de sus países y solicitan ayuda, facilitando su integración. Palabras del pontífice en la víspera del Día Mundial del Refugiado, al finalizar la audiencia general en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa espera que esta fecha ayude a mirar de forma fraterna a quienes se ven obligados a huir de sus países buscando un lugar más seguro.
Siamo tutti chiamati ad accogliere.
Estamos todos llamados a acoger, a acompañar, a integrar a los que llaman a nuestras puertas. Rezo para que los estados se esfuercen por asegurar a los refugiados condiciones humanas y que faciliten los procesos de integración. Francisco también ha contado que tiene en su mesilla de noche una edición del Nuevo Testamento que perteneció a un soldado ucraniano muerto en el frente y ha pedido oraciones por el noble pueblo chino al recordar los 100 años del primer concilio de la Iglesia Católica en este país.
Y tras una primavera lluviosa a la que diremos adiós mañana, concretamente a las 11 de la noche, llega el verano. La Agencia Estatal de Meteorología apunta a que esta nueva estación será muy calurosa y podría estar entre los veranos más cálidos sobre los que hay registros, Efi García.
Y lo será en todo el país, con una probabilidad que va del 50 al 70% en el norte y en las Islas Canarias más orientales y superior al 70% en el resto de España. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Los modelos insisten, llevan ya muchas semanas diciéndolo, que existe una alta probabilidad de que la temperatura sea muy superior a la normal. Incidimos en esto. No solo dicen que va a ser un verano más cálido de lo normal, sino que puede ser mucho más cálido de lo normal, entre el 20% de los veranos más cálidos.
El verano también será muy seco, más seco de lo normal, especialmente en el norte y en el interior de la península. En cuanto a la sequía, la EMET advierte que el alivio de la primavera no debe distraernos de la situación real. La sequía estructural continúa en buena parte de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luis de la Fuente tendrá a toda la plantilla disponible para el segundo partido de la Eurocopa ante Italia. Bruno Casar.
Buenas noticias para el seleccionador, que ya tiene recuperado a Laporte, que hoy también ha completado por segundo día el entrenamiento con sus compañeros. Finalizado ese entrenamiento esta tarde, la selección con toda la plantilla disponible va a poner rumbo a Düsseldorf para el encuentro de mañana ante Italia, encuentro que por cierto va a presenciar el rey Felipe VI. Por su parte, una Italia que sufrió en su debut ante Albania y que es consciente de la calidad de la selección española, pero a la que no consideran favorita. Habla Raspadori.
Sabemos que nos enfrentamos a una selección de gran nivel, lo dice la historia, lo dice el camino que llevan y lo demostraron en el debut, pero por individualidades las selecciones que se pueden considerar favoritas son solo Inglaterra y Francia.
Del grupo de España, grupo B, hoy saltan a escena Croacia y Albania a las 3 de la tarde en tiempo de juego para una jornada que además completan a las 6 Alemania-Hungría y a las 9 de la noche Escocia-Suiza. Y al margen de la Eurocopa en baloncesto, primer fichaje para el Barça de Joan Peñarroya, Kevin Punter, que firma por una temporada y llega procedente del Partizan.
Sigues en Herrera en COPE.
Tengo una buena noticia que darle, pero antes le tengo que contar una historia, la de Álvaro Trigo. Él es protagonista de actualidad por su piel. En 2018 se quemó con las llamas de una chimenea. Bueno, quemaron el 63% de su cuerpo, brazos, piernas, espalda, y tenía 23 años.
Mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida era entre el 10 y el 20%. Y bueno, pues por suerte ese 10 o 20% funcionó.
Pasados 6 años y Álvaro ha recuperado su vida después de más de 2 meses que estuvo ingresado en la unidad de quemados del Virgen del Rocío en Sevilla. Le cuento, es que Álvaro fue sometido a un tratamiento con piel humana creada de forma artificial. Fueron hasta 60 láminas de 12 centímetros cuadrados que le llegaron a injertar solo en la espalda y en las piernas. Coincidencias de la vida, en COPE le conocimos porque estuvo con mi compañera, con Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Alberto, muy buenas
tardes.
Recuerdo
esa historia, ¿verdad?
Bueno, la recuerdo perfectamente porque es impresionante. Primero, cómo tenía la piel mucho mejor que si no se hubiera sometido, lógicamente, a este tratamiento, ¿no?, con piel humana artificial. Sí, es verdad que se le notaba que tenía cierta aspereza, cierta herida en la piel, pero de lejos no lo
apreciabas. ¿Con él presencialmente?
Sí, sí, estuvo aquí en el estudio junto a mí, nada, como estamos tú y yo ahora mismo, pegados al lado. Y le dije, ¿me puedes enseñar? ¿Te puedes descubrir los brazos? Me enseñó los brazos y sabías, porque le tenía muy cerquita, que le había pasado algo. Pero de lejos parecían unos brazos como los tuyos y los míos. Pero más allá de eso, lo que llamaba realmente la atención de este chaval, de Álvaro, es su fortaleza.
Claro.
Su fortaleza mental, cómo se sometió a este tratamiento, los médicos lo destacaban. ¿Con qué fortaleza lo llevó a cabo? Porque era muy, muy doloroso las heridas que tenía. Y es que además el tío es una máquina.
Oye, son 60 láminas de 12 centímetros cuadrados.
Bueno,
de piel,
pues después de someterse a todo esto, que necesita una recuperación además muy especial, muchos cuidados, darse mucha crema, la tirantez también de lo que supone, sentir en el cuerpo que llevas algo que no es tuyo, adaptarte a todo eso.
Claro.
Se puso a hacer deporte, hace maratones, hace Ironmans o no sé cuántas pruebas de muchísimo nivel, y lo consigue todo lo que se proponga. Es una
máquina. El tratamiento con piel artificial no es algo nuevo, esto se usa hace más de 10 años, pero solo en pacientes especialmente graves y con uso compasivo. Aunque deberíamos decir, se usaba, porque desde ahora ya es oficialmente un tratamiento médico más.
Sí, porque la Agencia Española del Medicamento acaba de autorizar su uso al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con lo que este centro se convierte en el primero de España en incorporar este tratamiento, o lo que es lo mismo, ya no será una excepción, será para todas las personas que hayan resultado quemadas. La piel que utilizan los cirujanos del Virgen del Rocío es una piel que se fabrica ya por metros en el laboratorio de otro hospital de la red pública andaluza. Concretamente se fabrica en el Virgen de las Nieves de Granada.
Claro, ¿cómo es la piel humana artificial? ¿De qué está hecha? ¿Cómo se hace? Vamos a preguntar por este tratamiento al doctor don Salvador Arias, es director de la Unidad de Producción Celular y Tejidos y jefe del Servicio Dermatológico del Hospital Virgen de las Nieves en Granada. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lo primero, enhorabuena, porque en el caso de Álvaro se ve como un tipo que, pues bueno, seguramente años atrás habría tenido que, bueno, sufrir muchísimo más de lo que sufrió. Ahora es un tipo feliz que corre maratones, así que lo primero, enhorabuena. Pero queremos saber de qué está hecha la piel, cómo se hace, qué es lo nuevo, en fin.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos con el funcionamiento de la piel ya en los pacientes que se han usado hasta ahora y con el reconocimiento por parte de la Agencia Española del Medicamento como eso, como un medicamento para uso consolidado que se fabrica en la unidad de producción celular del Hospital Virgen de las Nieves y que se implanta en la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío. Bueno, el proceso para fabricar la piel lo podríamos esquematizar de la siguiente forma. Cuando hay un paciente que así lo requiere, porque así lo estiman los cirujanos plásticos, pues se le obtiene un trozo de piel, un fragmento de piel, que aproximadamente suele tener 3 por 3 centímetros, de una zona que no ha sufrido quemaduras, y ese fragmento de piel es enviado aquí al Hospital Virgen de las Nieves, a la unidad de producción celular. En ese momento, pues todo el equipo que trabaja en esta unidad empieza a trabajar con ese fragmento de piel con el objetivo de obtener las dos líneas celulares, los dos tipos celulares más importantes de la piel, que son los queratinocitos, en el caso de la epidermis, de la parte más superficial de la piel, y los fibroblastos, que son las células más importantes de la dermis, que sería esa segunda capa de la piel. Por tanto, hay una primera fase en el laboratorio donde lo que consiste es en obtener esas células y expandirlas, es decir, que crezcan en el laboratorio, para una vez que han crecido y se han expandido de forma adecuada, pues formar esas láminas que se comentaban previamente, esas 60 láminas que requirió el caso de Álvaro, por ejemplo, y esas láminas están constituidas por un biomaterial que está formado por la fibrina, fundamentalmente, que es una proteína de la sangre, y por la agarosa, que es una sustancia que le da un poquito de consistencia. Por tanto, en ese biomaterial se incluyen los fibroblastos, y tendríamos una especie de dermis con los fibroblastos dentro del material, y en la superficie estarían los queratinocitos, que es la parte más superficial de la piel. Por tanto, una vez que han pasado aproximadamente entre 4 o 5 semanas desde que se recibió ese fragmento de piel del paciente, tenemos disponible las láminas necesarias para dar cobertura a ese paciente. Bueno. En algunos casos han sido 60 láminas, en otros casos han tenido que ser 80, eso ha dependido de la necesidad de cada uno de los pacientes. Y una vez que están las láminas preparadas y que además cumplen con todos los controles de calidad y requerimientos de la Agencia Española del Medicamento, pues se envían de nuevo al Hospital Virgen del Rocío y allí el equipo de cirujanos plásticos de ese hospital se encargan de hacer el implante de esa piel al paciente. Que lo
claro, tiene que estar los dos centros completamente coordinados. Salvador, ¿qué ventajas ofrece la piel artificial en comparación con los injertos de piel tradicionales?
Bueno, el principal problema es que cuando hay un paciente gran quemado que tiene una superficie muy extensa y la mayoría de los pacientes tratados pues tenían quemaduras que superaban el 60-70% de la superficie corporal. Realmente cuando la superficie es tan extensa, pues los autoinjertos, ¿no? Cuando se coge un autoinjerto que es de la propia piel del paciente, tiene una capacidad de cobertura que es limitada. Cuando la superficie de la piel está muy extensamente quemada, pues no hay suficientes zonas sanas como para poder cubrir zonas afectadas por la quemadura. Es por ello que realmente los pacientes que más se benefician, o que hasta ahora en Andalucía más se han beneficiado de esta terapéutica, son pacientes grandes quemados muy graves, con extensiones muy amplias, donde realmente pues, era difícil obtener autoinjertos del propio paciente. Entonces, bueno, realmente esta es una estrategia terapéutica que lo que permite es que a partir de un fragmento pequeño, no quemado, no dañado, de la piel de un paciente gran quemado, pues se puedan expandir sus propias células, porque realmente esta piel, aunque se llama artificial, es una piel que está formada por las propias células del paciente, por sus queratinocitos y sus fibroblastos. Van, evidentemente, en un biomaterial y todo eso pues, favorece la regeneración del tejido.
Qué interesante, porque el perfil del paciente que puede ser tratado, para que yo me quede con esto claro, el perfil que puede ser tratado con la piel humana artificial, ese paciente ya no tiene por qué ser extremadamente grave. ¿O sí?
Bueno, probablemente ahora mismo la indicación más importante y que está aprobada es el paciente gran quemado, pero yo creo que esto es un avance interesante porque va a poder abrir la puerta al uso de este modelo de piel en otras situaciones dermatológicas. Uh-huh. Realmente hay mucho más problemas dermatológicos donde pues, hay un defecto en la piel. Puede haber problemas como pueden ser, por ejemplo, úlceras, uh-huh. A lo mejor la cirugía reconstructiva de un tumor de gran tamaño. Uh-huh. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un tumor melanocítico, un lunar gigante, lo que se llama un neocongénito gigante, también hay que extirparle ese lunar gigante y hay que hacerle muchos injertos. Entonces yo creo que se ha empezado realmente por esta necesidad, que era el paciente gran quemado, porque era una necesidad vital, una urgencia vital que requiere cubrir la piel. Tenemos que tener en cuenta que la piel es el órgano pues más externo y el que nos da esa capa protectora y por tanto hay que recuperarlo rápidamente porque si no hay muchas complicaciones. Pero lo importante es que, por un lado, se puede estar dando respuesta a estos pacientes que tanto lo necesitan y yo creo que estos pasos y el avance de la ciencia en este sentido pues va a permitir que en el futuro este modelo de piel u otros parecidos se puedan aplicar a otros campos en el mundo de la patología dermatológica o de la patología también de la cirugía plástica.
Qué bien, doctor. Don Salvador Arias, le agradezco mucho su tiempo y, de nuevo, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y la verdad que nosotros una gran alegría ver porque el trabajo del laboratorio, el trabajo que se hace aquí en la unidad de producción celular, ingeniería tisular del Hospital Virgen de las Nieves, pues bueno, pues sirve para que luego pacientes que han tenido esta patología tan grave pues puedan salir adelante y nos da mucha alegría, bueno, pues ver, por ejemplo, casos como el de Álvaro que retoman prácticamente su vida, hacer su vida normal.
Qué bueno. Salvador, gracias.
Por invitarnos, gracias.
No, pues que... Y también enhorabuena al Virgen de Rocío, el hospital en el que yo nací, por cierto, Pilar García.
Ah, ¿sí?
Ya me cago. Está en Sevilla. Hay
bueno, pero
dos,
habrá, o sea, más hospitales,
sí,
en Sevilla,
tampoco,
¿no?
Te creas que mucho más. Y, pero bueno, sí. La verdad que, bueno, está el Macarena, el Virgen de Rocío, hay varios, sí. Pero que yo soy de Sevilla.
Es un gran hospital, desde luego.
Soy el consejero, ¿qué tal?
Todavía lo recuerdan, seguro.
Sí, todavía se acuerdan
consejero
de mí.
Consejero no nació en Sevilla, que
mira,
es de Madrid.
Tú sabes que fue un momento... interesante porque Gregorio Conejo, que en paz descanse, que ha sido una persona muy vinculada al Betis toda la vida, entró en la sala de paritorio. Mi madre acababa de parir, yo estaba recién en la cunita esta que te ponen al lado. Entró con una camiseta del Betis muy pequeña, con una fotita y con una acción del Betis, para hacerme yo del Sevilla en aquel momento, imagínate. Pero bueno, que íbamos a contar otra cosa, no iba a contar mi vida privada. ¿Recuerdas, Pilar, el informe PISA que tú mismo contaste hace unos meses, el diciembre pasado? Nos llevábamos una desilusión grande, pues joder, los chavales no habían sacado buena nota en comprensión lectora y en matemáticas. Pero es que hay un último informe PISA, consejero, sobre pensamiento creativo y hemos salido bastante bien, ¿no?
Hemos salido bastante bien parado, pero la clave aquí es intentar entender cuando hablamos de pensamiento creativo, porque cuando hablamos del informe PISA, como decías anteriormente, estamos hablando de los conocimientos en matemáticas.
Y más analítico, quizás, ¿no?
Efectivamente. Entonces, el pensamiento creativo, estoy informándome antes de bajar, es intentar, Alberto, solucionar la resolución de problemas, pero con fórmulas que no están estandarizadas. Es
con
decir,
con arte.
Claro, que con arte, eso está muy bien. Que los alumnos no tengan que utilizar una fórmula matemática para poder encontrar la solución. Y esto es muy interesante porque ahora mismo hay una corriente, sobre todo en la comunidad educativa, para ver qué es lo que puede ocurrir con los alumnos de hoy que serán los que tengan que trabajar en el futuro. Ah. Porque todos coinciden en que estamos en un momento en el que todo está cambiando mucho más rápido que antes. Es decir, anteriormente, a lo mejor cuando nosotros éramos más jóvenes o cuando nuestros padres estaban en el colegio, se podría entender, nos podríamos aventurar un poquito más a la sociedad y al mundo que se iban a encontrar ellos 30 y 40 años después. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy, Alberto? El niño que entra hoy en el colegio con 3 o 4 años, ¿qué va a ser de él? ¿A qué mundo se va a enfrentar dentro de 40 años? Y es muy complicado de descifrar, por eso la mayoría coinciden en que hay que enseñar a los alumnos, y en esto el pensamiento creativo es fundamental, aquellas herramientas que no van a caducar, aquellas herramientas que pueden utilizar hoy y que van a poder seguir utilizando y que les van a acompañar durante el resto de su vida, independientemente del futuro en que se encuentre. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, herramientas porque los niños de hoy vivirán en comunidad en el futuro. Tendrán que deliberar todos juntos acerca de su futuro. De alguna forma tendrán que también mantener viva esa capacidad de sorpresa, esa capacidad de aprendizaje, la capacidad de asombro. También tendrán que aprender a sostener la incertidumbre. Es decir, cuestiones que no van a caducar y que de alguna forma también les van a valer en el futuro, independientemente del futuro al que nos encontremos.
Cuanto menos previsible sea lo que te vas a encontrar, menos preparado estás ante ello.
Claro, y en este conjunto de intentar enseñar a los alumnos aquello que no va a caducar en el futuro, el pensamiento creativo es fundamental, porque ya no te vale la fórmula matemática, ya no te vale la regla de tres, sino estamos intentando crear escenarios complejos donde ellos mismos en comunidad tienen que pensar cuáles son las mejores soluciones.
Vamos, que hay que ponerle arte a la vida, Pilar, básicamente.
No, lo del pensamiento creativo, bueno, nos lo está contando consejero, fundamental. Ahora, un poquito de comprensión lectora, tampoco nos viene mal, entender lo que estamos leyendo.
Entender lo que estamos leyendo.
Que nos
leyendo.
Ha tocado la analítica del grupo, no les he cuenta. Que nosotros
ya no
somos,
te hablo de las matemáticas, la comprensión lectora.
Lo que ha quedado demostrado en esta mesa, quiénes son los dos que tienen arte y cuál es la que no tiene.
Madre mía, mañana no vengo. Que lo sepáis.
Final, ahora me cuenta que
venga, enseguida. Día.
Conte, gracias, chicos. Chao, chao. Oye, artistas y analíticos, que aquí hay hueco y espacio para todo. Sugeremos, denme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se vuelca con el rey Felipe VI en el décimo aniversario de su coronación. Cientos de madrileños se han acercado hasta los alrededores del Palacio Real, que es el epicentro de todas las celebraciones. Así sonaban las salvas a las 11 y 19 minutos exactamente, momento justo en el que el rey y el resto de la familia real, la reina Leticia, la princesa Sofía y la infanta Leonor, pues entraban en el patio de la armería del palacio. Allí acaba de terminar el desfile y el acto de relevo solemne de la Guardia Real, y alrededor de las 12 y media, en 10 minutos más o menos, se va a celebrar la entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos de cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla, también como representantes de la sociedad. Después, para finalizar, tendrá lugar un discurso del rey. En unos minutos vamos a salir a la calle para escuchar a los madrileños que, como te estoy contando, se han acercado a los alrededores del palacio, al centro de Madrid. No han querido perderse detalle de este día tan importante para todos nosotros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, todo en un miércoles en el que, bueno, pues se ha acompañado el día, está acompañando con más nubes que sol en Madrid, pero eso sí, sin lluvia, al menos de momento, y con buena temperatura. Ahora mismo tenemos 20 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 22 minutos. Es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues situación muy tranquila la mayor parte de carreteras de la comunidad, tráfico fluido y cómodo en casi todas ellas, tan solo algo de tráfico lento de salida de la capital madrileña en la A6 en el entorno de Majadahonda por unas obras de mantenimiento y mejora de la calzada. En el resto de carreteras, tanto en accesos y salidas como en rondas de circunvalación, en este momento tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Enrique, y enseguida te cuento la última hora del asesinato de Soledad en Soto del Real.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con el nuevo Renault Captur E-Tech Full Hybrid, las razones para comprar un coche han cambiado. En ciudad, disfruta de hasta un 40% de ahorro de combustible y hasta un 80% de conducción eléctrica. 28 sistemas de asistencia a la conducción y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. En ciclo urbano y con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves industriales, Gesnave.es.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
como te puedes imaginar, Soto del Real continúa conmocionada por el hallazgo en la tarde de ayer del cuerpo decapitado de Soledad, la mujer de 62 años que, según las primeras investigaciones, ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un policía jubilado de 65 años que luego además se quitó la vida. Al parecer estaban en trámites de separación, ambos son de nacionalidad española, vivían en un chalet de esta localidad madrileña. Fue la hermana de la mujer la que encontró a ambos en su interior, su hermana en el garaje y el cuerpo del hombre en los pisos superiores, después de avisar a la policía de que llevaba varios días sin localizarla. Hace unos minutos, alrededor de las 12, se han celebrado 5 minutos de silencio en esta localidad en Repulsa por este asesinato que investiga la Guardia Civil. Podría ser considerado como el primer crimen machista en lo que llevamos de año en nuestra región. Como te digo, la localidad sigue conmocionada, no es para menos. No existían denuncias previas por violencia machista y ninguno de los dos se encontraba registrado en el sistema Biogen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Parque Warner estrena su
nueva atracción de Batman. Tu diversión está en buenas manos. Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción multilaunch Batman Gotham City Escape. Tu entrada online desde 29,90 euros.
Llega el Cinefest Vacaciones a Sambil. Del 24 al 28 de junio te esperan muchas sorpresas en Odeón Multicines, el mejor cine de Madrid. Sorteo de entradas de cine, palomitas gratis y sesiones de tus pelis favoritas a precios reducidos. Consulta días y horarios en sambiloutlet.es. No te lo pierdas. Sambil, el outlet más divertido. Salida 30 de la M40.
¿Piensas en grande sobre tu futuro laboral? Extart FP es la formación profesional oficial para los que buscan ser más. El campus Extart FP de Alcorcón te ofrece la mejor formación de FP en salud, negocio y tecnología. Aplica ahora a las ayudas talento lanzadas junto a nuestras empresas colaboradoras. Somos empleo, somos talento, somos Start FP. Matricúlate en start.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. ¿Has oído bien? Hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Servicio y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso. Siempre al mejor precio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y hasta ahora se siguen celebrando en el Palacio Real de Madrid dos actos con motivo de ese aniversario, el 10º aniversario del reinado de Felipe VI. En estos momentos, pues los reyes junto a sus dos hijas están saludando al centenar de invitados presentes en esos actos, todos los condecorados y también, por supuesto, los altos poderes del Estado. Después, todos estos actos, como te contaba anteriormente, van a terminar con un discurso del propio rey Felipe VI. Además, si quieres seguir celebrando este importante día para los españoles, bueno, te cuento que Patrimonio Nacional lo celebra además con una jornada de puertas abiertas en todos los palacios reales, monasterios y museos que gestiona la institución. Por ejemplo, la Galería de las Colecciones Reales, los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación y, por supuesto, todos los palacios reales de Aranjuez, El Pardo y el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, creo que vamos a hacer una vuelta hoy ya de la primera semana de Eurocopa, o sea que dedicamos un rato todos los días a charlar de la selección, de las distintas selecciones que juegan este título, esta copa, y ahora mismo está en Alemania mi compañero Miguel Ángel Díaz, que yo es que le tengo mucho respeto y mucha admiración y no sé si le puedo llamar Miguelito. ¿Puedo, Miguel?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, hombre, por favor. ¿Cómo no vas a poder? Pues claro, sí, ya.
¿Cómo estás, Miguelito?
Forma parte del decorado si me llama hasta mi hijo a veces Miguelito.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por allí? ¿Qué ambiente se respira?
Pues bien. Mira, esta mañana hemos salido de nuestro pueblo, de una Singen, ahí en la Selva Negra, la donde...
Espérate, Miguelito, espérate que se me está perdiendo la conexión. Dame un momentito a ver que la recupera. A ver, háblame, dime hola, hola.
A ver,
ahora, mucho
decir,
mejor.
Te estaba diciendo que hemos parado en una gasolinera para entrar en directo porque estamos de viaje desde el sur, desde la Selva Negra, desde Donaueschingen hasta Gelsenkirchen, unos 530 kilómetros por carretera, para cubrir esta tarde las ruedas de prensa de la selección. Estaba conduciendo nuestro compañero técnico Sergio Jiménez, está también conmigo mi compañera Elena Condis, y bueno, pues la verdad es que no acompaña la meteorología, porque prácticamente durante todo el camino, estamos a mitad de camino, nos quedan 250 kilómetros, ha estado lloviendo.
¿Y vais a la rueda de prensa? ¿Vais a hablar con los futbolistas? ¿Cómo está la selección? Cuéntame.
Pues mira, ayer hablamos con Lamine Yamal, que es una de las nuevas estrellas de esta selección. Esperemos que cumpla aquí en Alemania, la víspera de la final, 17 años. La verdad es que te da que pensar, ¿eh? Entrevistar adolescente, a un chaval que la está rompiendo, que tiene toda la pinta de que puede llegar a convertirse en una estrella del fútbol. Nos lo pasamos en grande ayer en el partidazo con Juanma Castaño, entrevistando a este futbolista, que va a ser muy importante, no cabe duda. Y luego a las 8:30 en el estadio vamos a cubrir las ruedas de prensa. Hoy el turno es para el seleccionador Luis de la Fuente, como en la previa de cada partido, y para Fabián Ruiz, un andaluz que está triunfando. Hasta este torneo venía mezclando ahí a Mikel Merino y a Fabián Ruiz al lado de Rodri, el seleccionador, pero se marcó un partidazo contra Croacia, marcó un gol, dio una asistencia y tiene pinta de que va a ser difícil moverle ahora mismo del once inicial, así que cubriremos esas ruedas de prensa y probablemente por la noche en el partidazo nos hagan algún encargo de afición, porque esto es un España-Italia, claro. Creo que va a ser el número 41 en la historia, ¿eh? Nos hemos enfrentado muchas veces a los italianos en las dos últimas Nation League, por ejemplo, les ganamos en semifinales, y en las dos últimas Eurocopas nos han apeado, la de 2021 en semifinales, en 2016 en Francia en octavos, eso sí, en las dos anteriores le mojamos la oreja.
Sí,
en 2012 le ganamos la final en Kiev, y en 2008 aquella inolvidable tanda de penaltis que empezó a marcar la nueva historia de la selección.
¿Te atreves a darme un resultado? Tú y bueno, me lo podéis dar los tres si queréis.
Pues mira, tengo al lado a Sergio, ha entrado un momento, creo que al baño Elena. Yo soy bastante optimista, ¿eh? Yo creo que vamos a repetir el resultado del primer partido contra Croacia, así pronostiqué anoche en el partidazo. Yo vuelvo a apostar por un 3-0, y aquí está Sergio. ¿Tú cómo ves el partido mañana? ¿Qué resultado das?
2-0.
2-0, ¿eh?
También es optimista, pero un poquito menos, bien, pero bien, también bien, es optimista.
No te voy a decir que le
pique
Elena,
la... Y Elena creo que dio 2-1 anoche, claro, quiero recordar.
Es que no te voy a decir que le pique la puerta, porque estará ocupada ahora mismo, pobre Elena. Que, bueno, oye, seguimos hablando y os dejo a lo vuestro, ¿eh? Que tenéis que coger coche. Te veo pronunciando muy bien ciudades alemanas, ¿eh?
Bueno, voy mejorando, llevamos aquí casi dos semanas. Al principio decíamos Donaueschingen, ya vamos pronunciando un poco mejor. Pero es que tú fíjate, Donaueschingen y Gelsenkirchen.
Sí,
tampoco el día viene fácil, ¿eh?
Querido Miguelito, un abrazo a ti, a Sergio y a Elena. Chao, chao, se escucha.
Un abrazo, Alberto, de tu parte, gracias.
Tanti Duque, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Espérate que tengo ese micro cerrado. Vámonos, hola.
A ver, Marco.
Ahora, sí. Oye, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. No,
normal, ya sé por dónde vas.
Sí, por lo del balón, ¿verdad?
Es que es flipante.
¿El balón de la Eurocopa tiene dentro un sensor que hace qué?
bueno, que detecta la presión del golpeo del balón por parte de los jugadores. Esto la gente dirá, ¿pero para qué? ¿Para ofrecer más datos? Pues no, porque ahora con el VAR toda ayuda es poca. Y ya ha sido utilizado este Fußball Liebe, que se llama el balón, amor por el fútbol, que tiene la tecnología Connected Ball. Esto dentro de la pelota, fíjate, cuando nosotros jugábamos de pequeño con los balones aquellos de reglamento, imagínate.
Había que terminar cosiendo y hinchando otra vez, ¿no?
Bueno, pues el balón está compuesto por 20 placas perfectamente encajadas y dentro, justo en el centro, hay un chip protegido, lógicamente, por unas gomas elásticas para que no se estropee durante los partidos, que tiene sensores a lo largo de toda la cubierta, y esto manda 500 datos por segundo, Alberto, a los árbitros del VAR. ¿Para qué se utiliza o para qué se ha utilizado de momento? Bueno, pues el otro día iba palmando Bélgica contra Eslovaquia y en un contraataque marca a Bélgica el empate.
Vale.
Pero parece que hay una mano de un jugador de Bélgica. Y aquí llega la duda, ¿no? La mano de Openda. ¿La ha dado con suficiente fuerza como para considerarse que ha participado en la jugada? Y ahí recurrieron al Fußball Liebe y se vio con un gráfico como si fuese un electrocardiograma si la presión que había ejercido con la mano en la pelota había sido suficiente como para determinar que había sido importante en la jugada.
Vale.
Y determinaron que era así.
Wow.
500 datos por segundo, 10 cámaras, 3 operadores vigilando esto y todo eso se lo mandan al VAR y todo eso se lo rebotan al árbitro.
Tengo dudas. La primera, ¿tú crees que esto es extrapolable a las ligas?
Supongo que sí, que antes o después llegará. Supongo que sí, porque se está viendo que hay muchas jugadas polémicas que con esta tecnología podrían evitarse. Igual que va a entrar el fuera de juego semiautomático, que hemos echado de menos este año en España la tecnología de la línea de gol, pues imagínate, con 500 datos por segundo, con geolocalización, con 10 cámaras dedicadas a esto, ya no va a haber dudas de si un balón ha entrado o no ha entrado en la portería.
¿Cuánto cuesta? Estoy viendo aquí cuánto cuesta. Ya no me acuerdo, porque hace tiempo que no me compro un balón, pero ¿cuánto puede costar el balón? Este tiene que costar un dinero, ¿no?
No sé si lo han puesto a la venta con esa tecnología.
No, me lo dudo, pero incluso para los propio partido, ¿no? Pues se tendrán que hacer muchos balones, 5 o 6 balones por partido.
No es el precio. Mi niño mayor me ha pedido el balón de la Eurocopa, pero entiendo que este no voy a poder comprárselo, Alberto.
¿Tú cómo ves lo de mañana?
Bien, pero no tan valiente como Sergio y como Miguelito. Yo no sé si nos hemos venido un poco arriba. Sí. 2-0, 3-0. Bueno, ha dicho Raspadori, nos ha pegado un viajecito, el delantero de Italia, ha dicho, hay que sacar a España de entre los favoritos.
Ah.
Yo creo que estas cosas nunca vienen bien para el equipo rival.
Un resultado.
Te pueden calentar. Yo creo que vamos a ganar, pero sufriendo un poco. 2-1.
Vale.
Vamos a ver.
Venga. Santi Duque, gracias.
A ti.
Chao, chao. Vamos a ver, esta tarde vuelve a jugar Croacia y Albania, que les recuerdo que están en nuestro grupo. Comienza la segunda jornada de esta fase de grupos de la Eurocopa 2024. Entonces, todas las selecciones han jugado ya el primer partido. Anoche lo hizo Portugal, el bicho, contra Chequia, que tampoco jugó muy bien, por lo que he escuchado, porque no pude ver el partido. Pero bueno, tengo la suerte y la alegría de contar hasta ahora del miércoles con el mejor analista de fútbol del mundo y de la historia, que para mí, para todo el mundo. Julio Maldonado, Maldini, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Alberto? Muchas gracias. Yo también admiro mucho a Miguelito, que ya no lo está escuchando, pero de verdad que es un fenómeno.
Es que es muy bueno, sí, es muy bueno.
Preguntando a la rueda de prensa, para mí es el número uno,
sí.
De verdad.
Oye, tengo muchas dudas. La primera, y te quería comentar a ti un poco, sí. Pues porque por Cristiano, ¿no? Porque yo me esperaba un poquito más de él ayer. No sé si tú.
Sí, yo también. Sí, es verdad que tuvo bastante movilidad, participó en dos jugadas, una que es el gol anulado, que hubiera sido el empate, creo, al final acabó ganando Portugal, pero es porque estaba en fuera de juego milimétrico, ese gol de Jota. Y luego al final, es verdad que yo esperaba un poco más de él en cuanto a la movilidad que tuvo. Lógicamente, le ves, por ejemplo, los regates que hace, ya no, es que no tiene nada que
no
ver.
No tiene
con
tanta,
lo que era
Cristiano. Claro.
No,
claro.
Ya no, es un jugador que tiene menos movilidad. Él lo intenta siempre, nunca se esconde, pero participó bastante poco. Tuvo como 45 acciones en todo el partido, de las que ganó 20 y pocas. O sea, un partido flojo de Cristiano.
Vale, Albania contra Croacia, que son, bueno, ya hemos enfrentado contra Croacia, que yo creo que tú ese lo veías un poquito más igualado el partido de lo que fue, ¿no?
El partido de Croacia-Albania de hoy.
No, el de España-Croacia, que tú lo veías como que iba a ser más igualado. Que
Yo lo veía más igualado, sí. Yo lo veía. De todas formas, hasta que marca el primer gol España, el partido estaba bastante igualado, ¿eh? O sea, Croacia le había quitado la pelota a España. España se aprovecha muy bien de la defensa delantera de Croacia para meter el pase Fabián para Morata. Y España en 2 o 3 minutos cambia el partido con esos dos goles. Pero el partido estaba algo más parejo. Es verdad que Croacia tenía mucho el balón. De hecho, tuvo más el balón que España en el partido, pero le faltó mucha profundidad. Me decepcionó mucho Luka Modric, que yo creo que para un partido completo ya de estos, en este nivel, no ya va a costar más. Vamos a ver hoy, porque hoy, lógicamente, ante Albania, Croacia tiene que tener más profundidad de la que tuvo, que es lo que le pasó. Pero sí esperaba un partido más parejo entre España y Croacia.
Pero Italia sí sufrió con Albania, ¿no? ¿O no tanto?
Sí, sufrió porque recibió un gol nada más empezar. Y aunque es verdad que remontó con relativa facilidad, porque a los 25 minutos ya había remontado el partido, en la segunda parte se echó atrás, como le pasó a Inglaterra. Esto es muy de Italia, se echó un poco más atrás y Albania la acabó dominando y la acabó generando peligro. De hecho, Donnarumma sacó una jugada que hubiera sido el empate a dos en el último momento, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el partido de mañana va a ser bastante, bastante igualado también. Uh-huh. No espero una España muy superior a la selección italiana.
Pero y de lo de esta tarde, el Croacia-Albania nos da un poco igual el resultado, ¿no?
Bueno, yo creo que ya sí, porque ya habiendo ganado 3-0 a Croacia, pues yo creo que nos da un poco igual, sinceramente. España ganando a Albania, se garantiza ser segunda mínimo, depende de lo que pase con Italia, y si empata con Italia y gana Albania, prácticamente seremos primeros. El partido de hoy para España ya no interesa mucho, sinceramente.
Claro, claro. ¿Te acuerdas que yo di un comentario de Fabián? Yo es que está feo que lo diga, hijo, pero...
No, pero escucha, Alberto, que yo me acuerdo que tú dijiste el día de la convocatoria lo de Ayoce. Fuiste también tú el que dijo que Ayoce podía ser convocado, y al final no solo fue convocado para los 29, sino que está en la lista de 26. Veremos si juega, ¿eh?
Sí, no le veo yo teniendo muchos minutos, ¿eh? Tal y como está la cosa. No sé, ojalá.
No, es difícil. Y lo de Fabián, pues es que a mí me parece un jugadorazo. Yo, no sé si tú eres del Betis o del... Me imagino que eres del Betis.
Pero, ¿qué pregunta es esa?
Me cuelgan directamente.
Julio, vamos a ver, tú conoces a mi padre, ¿no?
Sí, claro que le conoce a tu padre, pero bueno, yo qué sé, vete tú a saber.
No, la que salió sevillista fue mi hermana, pero por joder, básicamente. O sea,
por joder un poco, ¿no? Sí. Pues no, digo que, ¿te acordás entonces? Yo la primera vez que vi a Fabián y dije, este chico es un espectáculo. Fue un partido que el Betis le ganó al Sevilla 3-5 en Sevilla.
Perfectamente, me acuerdo.
¿Te acuerdas del partido?
Por supuesto.
Vamos. Y en ese partido dije, pero este chico es espectacular, Fabián. Y mira dónde está ahora.
Es, ¿no?, que fue una, creo que fue una cesión que él, porque Fabián siempre ha sido muy delgado, porque él es muy alto, no sé si mide más de 1,90 m. Y hubo una cesión que tuvo en un equipo que vino con las piernas, y yo creo que bajar el centro de gravedad, fortalecido, el centro de gravedad le ha venido cojonudo, le ha venido muy bien.
Sí, pero es un jugadorazo. Además, entiende el juego como pocos, tiene un gran despliegue físico, tiene un golpeo con la zurda fantástico, tiene buen pase, es un jugador que ahora mismo está a un nivel muy alto. Yo creo que España, el centro del campo, haya acertado Luis de la Fuente. Evidentemente, Rodri era titular, pero podía haber una duda entre Merino y Fabián. Y yo creo que, a mí gustándome mucho Merino, creo que Fabián está por delante ahora. Y mañana vamos a ver si juega Pedri, que imagino que sí. La única opción es que entre Dani Olmo por Pedri, ¿no?
Claro, dame un resultado para mañana, ¿qué tú piensas?
Yo creo que un 2-1, o sea, un partido complicado, pero que España acaba ganando, porque tiene más fútbol España, un 2-1, una cosa así.
Vale. Sí, Julio, sí. Maldini, un abrazo, tío.
Nada, un fuerte abrazo.
Chao. No le voy a tener en cuenta a Maldini que me haya dicho que soy del Sevilla. Israel Remuñán, yo entiendo que tú sabes que soy bético desde pequeño, ¿verdad?
Sí, bético y yo del Depor, o sea, de aquí.
Bueno, le propongo al oyente ahora dedicar unos minutos a echar un vistazo a los entresijos de la radio, lo que pasa detrás de estas cortinas. Por ejemplo, así suena la preparación de un programa de radio en el máster de COPE. Se han preparado durante los últimos meses para este momento, para hacer radio ellos solos. Es un programa largo, pero son capaces de sacarlo adelante uno cada día, ¿no? María está rematando el guión, escucha.
Estamos sacando adelante un programa de 2 horas y media. Pues el guión está estructurado por secciones. Empiezan con un monólogo cada una. En este caso, el segundo monólogo es del valor de despedirse, pues de esto que nos vamos ya del máster. Entonces, como...
Pero como le digo, en la recta final del máster de COPE, los alumnos hacen un programa de 2 horas y media cada día con un objetivo: llegar preparados a esta mesa en la que estamos ahora mismo. Para Silvia, por ejemplo, es el mejor momento del curso.
Y me encanta un poco la adrenalina esa del directo y de la actualidad del momento y de que se te cambien todas las cosas que tienes organizadas porque ha salido una nueva noticia súper importante. Y me quedo un poquito con eso y con el aprendizaje en general de los 9 meses.
Y ojo cómo suena.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se ha celebrado una de las reuniones más importantes del G7, en el que se reunían los países...
Como si pusiese usted mismo la cadena COPE mañana por la mañana a las 6 o a las 7. Israel Remuñán, que ahora es compañero, amigo mío de corazón y un crack, también pasó por el máster de COPE. ¿Qué tal, tío?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo fue tu paso por el máster?
Muy, muy bonito, muy bonito. Hice muchos amigos, aprendí de los mejores profesionales y luego pues me quedé en esta radio que es la COPE.
Yo hay una única cosa que voy a decir del máster de COPE. Yo he estado allí un par de veces con los alumnos, porque a mí me encanta, y de hecho hay muchos trabajos de fin de grado para los que yo les grabo las caretas, pues me ofrezco, y desde aquí, si me están escuchando los chavales del máster, les hago todas, las que quieran. Pero hay una cosa muy buena que tiene esta cadena, y es que la gran mayoría de gente que trabaja aquí ha pasado por el máster. Es decir, que pasar y cursar el máster de COPE, sí, nada te asegura nada en la vida, pero es muy probable que acabes trabajando en esta cadena y delante de un micrófono como...
Y fíjate que yo, los que no están en esta cadena, están en otras también triunfando. Totalmente. O sea, que te prepara con el sello COPE, que es fundamental. Yo te digo que hay cantera este año, solo te puedo decir que hay cantera, que he estado ahí en el máster COPE, ese lo hice yo hace 7 años, justo después de terminar la carrera de periodismo, y es como la masía de la COPE, podríamos decir, ¿no? Lleva ya 27 ediciones, es un máster universitario oficial, o sea que puedes pedir todas las ayudas del Ministerio de Educación para hacerlo, y te sirve, si luego no quieres dedicarte a la radio, sino seguir estudiando para hacer un doctorado, para seguir una carrera de investigación. Pero la mayoría de gente lo hace por lo que tú decías, porque tiene un sueño, y su sueño es trabajar en la radio.
Tener mi propio Poniendo las Calles, como tiene El Pulpo, radio de nocturna, de madrugada, me gusta mucho. Es una radio muy especial y muy bonita.
Mi sueño es poder cubrir semanalmente a un equipo en primera división y en los fines de semana narrarlo en el tiempo de juego.
Mi sueño sería ser como Herrera o ser como Pilar García Muñiz, me gusta mucho su voz.
Ser feliz en lo que estoy, en lo que trabajo, y ir a gusto a trabajar.
Ser como Herrera, ¿eh?
Bueno. Decía aquí. Hombre, como el jefe, como el bueno.
bueno, dijo Herrera, o sea, que hay que dar el aire, ¿no?
Como el bueno, como el bueno.
Bueno, claro, imagínate aprender de radio escuchando a los Herrera, la experiencia de Paco González, Espósito, Slifting, con clases impartidas por profesionales de COPE, porque es verdad, tú
vamos,
lo decías,
allí,
que están ahí, están en el día a día de la redacción y luego lo cuentan en el máster. Además, como hemos escuchado, la parte final del curso consiste en hacer cada día un programa. Se reparten roles, director, redactor, productor, y a volar.
Oye, el máster tiene una duración de 2 años, ¿no?
Sí, el primero es formación y el segundo año es de prácticas. Es un máster de la Fundación COPE, asociado con la Universidad CEU San Pablo, y en el que no solo aprendes de radio, ¿eh? Mira, escucha, Sofía.
Saber contactar con fuentes, locutar. También hemos hecho bastantes ficciones sonoras, hemos aprendido un montón sobre redes sociales, sobre esas estrategias, sobre inteligencia artificial, un montón de cosas que antes no conocíamos. Podcast sobre todo, porque son nuestros trabajos de fin de máster, al fin y al cabo.
Como te digo, primer año formación y segundo, prácticas. Para mí esto es el punto fuerte. Un año entero de prácticas remuneradas aquí en COPE, en esta redacción. Prácticas con las que puedes acabar trabajando en este programa o en COPE, como me pasó a mí. Le digo que sales perfectamente preparado para trabajar en cualquier sitio, en cualquier medio, ¿eh?
El ejemplo perfecto, que es mi mano derecha y mi mano izquierda en este programa, Victoria Montaner, alumna del máster de COPE. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
No
muy
nos
bien,
habíamos bien visto tantas veces tú en esta parte del estudio, ¿verdad?
No, nos hemos visto siempre en redacción.
Déjame
aquí
contar qué haces tú, para que vea la gente que los muchachos del máster no estáis trayendo café. Victoria es la encargada de hacer las documentaciones y muchas veces escoger los mejores puntos de las entrevistas de las 11, que tú sabes que es una cosa que a nosotros nos gusta hacer con mucho cuidado. ¿Cómo está siendo tu experiencia aquí después de pasar por el máster?
Pues está siendo una experiencia preciosa. O sea, está siendo un año que estoy disfrutando muchísimo, que estoy aprendiendo un millón, estoy teniendo la suerte de trabajar con grandísimos profesionales y me estoy formando un montón, súper, súper bien. Y luego este trabajo de las documentaciones, pues sabes que lo disfruto un montón y que están siendo unos meses
preciosos. Bueno, lo disfruta, pero tú no sabes la que le meto con las documentaciones, Isra, porque es que esta mujer...
¿Qué pasa?
Pues si mañana me viene, pues por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, las documentaciones son de 15 páginas, ¿eh? No debes pensar que son las documentaciones
no menos,
de dos,
¿no? Menos.
Sí. Y ella es la que escudriña para sacar esos sonidos, y es un trabajo arduo, pero que merece la pena, ¿verdad? Cuando salen,
sí,
luego los invitados.
Totalmente, y de hecho yo no era consciente de que era algo tan importante, porque es que la documentación es fundamental para luego hacer una buenísima entrevista. Entonces, nada, ha sido súper, súper bueno.
Oye, nada, yo animo a que todo el que esté ahora mismo cursando una carrera se atreva por lo menos a preguntar, ¿eh?
Sí.
Cómo va el máster de COPE, porque de verdad a mí me sorprendió muchísimo, y esto es un rato que estamos haciendo de autopromoción, pero es real, ¿eh? Y se lo digo yo de corazón, yo he estado allí, estoy con los chavales ahora y salen más que preparados.
Sí, toda la información está en fundacioncope.com, ahí tienen toda la información sobre este máster universitario en radio de la cadena COPE.
Gracias, Isra, gracias, Vic. Chao.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas. Un tema tan grande, hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia Sisa, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a Sisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una caja de cerezas de un kilo de origen nacional por solo 4,95€ en tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños se han echado a la calle para celebrar los 10 años del reinado de Felipe VI, como ya lo hicieran en aquel 19 de junio de 2014. Han querido de nuevo acompañar y mostrar su cariño al rey y a toda su familia, a la reina Letizia, la princesa Leonor y también la infanta Sofía. Este era el momento en el que así recibían los madrileños a toda la familia a su salida al balcón ahí en el Palacio Real. Ramón García Pelegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tú justo también te encuentras por ahí, muy cerquita del Palacio Real, el centro de todos los actos institucionales que se siguen celebrando en su interior. ¿Cómo están viviendo este día los madrileños? Cuéntanos.
Pues Mónica, se está volcando, el pueblo de Madrid se está volcando en mostrar todo su cariño, respeto, admiración al rey Felipe y a la familia real en este décimo aniversario de la proclamación del monarca. Más de 350 guardias reales junto a soldados de los tres ejércitos y agentes de la Guardia Civil han desfilado bajo la atenta mirada de la familia real y de los centenares de personas que seguían la parada militar como Vicente. Él ha venido desde Barcelona.
Esto ha sido un espectáculo. Y ahora los aviones, la cuadrilla, águila, muy bonito, a mí me encanta. Es la primera vez que veo esto, desde luego. Hay que reconocer que todo muy bonito, el Teatro Real también. Me he quedado, asombrado, vamos. Que dure pues otros 100 más. ¡Viva el rey!
Muy emocionada estaba también Mónica Carmen. Ella trabaja en el Palacio Real como auxiliar de sala y solo tiene buenas palabras para nuestro rey.
Un rey muy prudente, porque dentro del palacio ni siquiera tiene cosas de él. Todo lo que hay expuesto es de los reyes eméritos. O sea, ellos no han querido tener el trono, no han querido tener su vajilla. ¿La tienen o no? Pues no lo sabemos, pero expuesta no está. Y eso dice mucho de él, de que el pueblo pues sea más equitativo.
Pues a esta hora los reyes Felipe y Letizia están entregando una condecoración al mérito civil a 19 ciudadanos anónimos por el ejemplo dado ante la sociedad. Ya por la noche la banda de la Guardia Real va a protagonizar un concierto en la Plaza de Oriente, concierto abierto al público y con el violinista de origen libanés Ara Malikian desde un balcón del palacio. El broche final va a llegar hacia las 11 de la noche con una proyección visual, un videomapping sobre la fachada del Palacio Real.
Pues muchas gracias, Ramón García Pelegrín, por contarnos esa última hora desde el Palacio Real y además en un día que acompaña en lo meteorológico, porque no llueve, luce el sol y con buena temperatura. Ramón, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero antes quiero hablarte de reformar nuestra cocina. Y si lo estás pensando, yo te doy el empujón, porque aquí conocemos a los mejores profesionales, los de Cocina Salve. Fabrican, venden las cocinas las mejores de Madrid. Son los que además las diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojito con esto porque el presupuesto es además sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com. Y si lo prefieras, te puedes dar un paseo y ver todo ahí directamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
Bombón, cremaet, barraquito, nube. Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso, una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Flexicar.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de salud y de algo curioso. ¿Sabías que la microbiota, todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, está estrechamente relacionada con la salud sexual y reproductiva de la mujer? Bueno, el doctor Alejandro Yoki es ginecólogo de la unidad de microbiota Vitas Inmunomed de Vitas Internacional, el centro médico del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien, Alejandro, cuénteme, ¿qué relación existe entre la microbiota y la fertilidad?
Bueno, pues sabemos que la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en las diferentes partes del cuerpo. Clásicamente se conoce la parte más digestiva, pero también múltiples bacterias que habitan de manera natural en la vagina y en el endometrio y que tienen un papel fundamental en la salud sexual femenina y en la salud reproductiva de las mujeres. De hecho, una microbiota equilibrada nos va a ayudar a prevenir patógenos externos y además en los tratamientos de reproducción asistida mejora las posibilidades de implantación de los embriones, disminuyendo el número de abortos de repetición.
Ajá. ¿Y existe, doctor, vínculo entre la microbiota con la endometriosis?
Sí, esto es bastante novedoso. La endometriosis cada día se conoce más y cada día está más en boga, y sabemos por los últimos estudios que el riesgo de endometriosis puede aumentar por el desequilibrio entre la microbiota intestinal y la vaginal. Hay la presencia de algunas bacterias, como por ejemplo los Fusobacterium, pueden favorecer, cuando se localizan a nivel endometrial, pueden favorecer la aparición de implantes endometriósicos. De hecho, es frecuente que nuestras pacientes con endometriosis asocien otras patologías que se asocian a trastornos en la microbiota, como trastornos digestivos. Con lo cual, pues sí, una microbiota es clave para proteger y actuar como barrera ante los patógenos externos.
Uh-huh. Claro, claro. Y doctor, ¿cómo ayuda a la unidad de microbiota Vitas Inmunomed a mejorar la salud sexual y también la salud reproductiva de los pacientes con microbiota alterada?
Bueno, pues como estaba comentando, el abordaje de las patologías ginecológicas también requiere un abordaje a nivel de la microbiota y es fundamental. Nosotros tenemos la suerte en la unidad de microbiota de Vitas Inmunomed de contar con los últimos test diagnósticos y opciones terapéuticas de inmunología y de microbiota, pudiendo detectar y diagnosticar de forma precoz las alteraciones que puedan sufrir nuestras pacientes. Esto nos va a permitir mejorar no solo la salud, por ejemplo, digestiva de las pacientes, sino, como estábamos comentando, también la salud ginecológica. Tenemos una unidad con muchos años de experiencia, habituada ya a trabajar con este tipo de test y es un equipo multidisciplinar que trabaja en red y abordamos las patologías y el trato al paciente de manera integral.
Integral y completa. Pues muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos ha contado, doctor Alejandro Yoki, ginecólogo de la unidad de microbiota Vitas Inmunomed de Vitas Internacional, ya sabes, el centro médico del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Hasta otro día.
Muy bien, hasta luego. Muchas gracias.
Adiós. En una hora volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.